en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Momento del miedo en Ser Madrid Norte. Está con nosotros el único vampiro extraño que le gusta comer ajo. Es una cosa rara, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Es muy español. Es español lo del comer ajo, ¿por qué no? Un vampiro español que le guste comer ajo, podría ser.
Por supuesto que sí, claro que sí. Los vampiros españoles comemos ajo, todo.
Muy buena, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Bueno, no, el miedo que decías, el miedo lo vamos a pasar esta noche, yo creo, más bien.
Puede ser, puede ser. Bueno, cada vez que Cristiano Ronaldo coja la pelota, ¿no?
Sí, o seguro empiece partido. Yo creo que
vamos a empezar. Oye, por cierto, que de la selección española hay varios misterios.
Bueno, no son misterios, más que misterios, curiosidades. Cosas que, por ejemplo, ahora que se ha puesto de moda llamar a la selección española la roja.
La roja,
¿verdad? Que antiguamente se llamaba la furia española o cosas así, que por cierto es un término que acuñó un periodista italiano en los años 20, lo de la furia española, no fue algo español, y que se basa además en un hecho tristísimo y luctuoso, que es el de la una rebelión terrible en Flandes de las tropas españolas, con lo cual lo de la furia española no viene tampoco de la selección, sino de cierto acontecimiento histórico, sí.
Encima bélico,
totalmente, sí. La verdad es que en Flandes España fue, yo creo que se hicieron las mayores atrocidades, ¿no? Pero bueno, en fin, lo curioso de la selección española es que el traje es camiseta roja, pantalón azul, las medias han ido cambiando con el tiempo, pero la curiosidad es que España estuvo durante unos 10 años jugando de azul completo. Y claro, yo creo que es fácil imaginar en qué época fue eso de jugar de azul completo.
Sí, seguramente.
Sí. Sí, pero lo más curioso es que el que volvió a utilizar la camiseta de color rojo en la selección española, en 1947, fue el famoso general Moscardó, de la defensa de la Caza de Toledo.
De la Caza,
sí, sí, fue él precisamente el que dijo que era absurdo eso de estar jugando de azul si la camiseta española era roja, y volvió a esa camiseta. Así que creo que tenemos que tener en cuenta que tenemos una gran tradición en ese color de la camiseta. Ajá. y que hubo que cambiarlo, eso sí, en la Eurocopa que ganó España contra Rusia, porque los rusos no tenían traje de segundo equipamiento, no tenían segundo equipo, entonces ellos, como jugaban de rojo, lógicamente, entonces España se cambió y ganó la Eurocopa jugando de color azul. Y la verdad es que si nos fijamos, casi siempre que España ha ganado algo en fútbol o medio ha ganado algo, es decir, ese cuarto puesto en el Mundial, las Eurocopas, siempre hemos jugado con un traje un poquito distinto al tradicional completo. Por ejemplo, ahora sí.
Oye, ¿cómo jugamos hoy?
Hoy jugamos, hoy somos, creo que somos esto, jugamos en casa supuestamente.
Jugamos de rojo, chungo.
Con lo cual, rojo, no, pero el pantalón azul claro. Bueno. O relativamente claro, porque en la Eurocopa última que hemos ganado,
y las medias rojas,
claro, pero el pantalón era casi negro, era un azul muy oscuro.
Sí, era muy oscuro, sí.
Es decir, cada vez que salimos del color normal, ganamos o medio ganamos. Esto ya sé que es un poco absurdo, pero si pasamos la estadística, lo podemos. Así que yo recomiendo que la selección española cambie algo de su traje, de su indumentaria para el futuro.
Oye, pero luego decir, ¿no? Bueno, está bien la cosa, habrá que decirlo. Lo que yo nunca he sabido es por qué el pantalón era azul.
No, tampoco, yo tampoco.
Y no de amarillo, a lo mejor, ¿no?
Seguramente tenga que ver con tradiciones religiosas, históricas españolas de la Casa Real. Por ejemplo, la selección holandesa sí juega de naranja por la Casa de Orange. Quiero decir, seguramente el azul tenga algo que ver con eso, pero sinceramente no lo sé. La camiseta, bueno, que es lo básico, es lo que ya digo, bueno, pues es tradicionalmente rojo en la selección española, y que ahora le da incluso nombre a la selección como
pues
tal.
Sí, pues sí, la verdad que sí. Oye, y otra cosa que es azul es el agua, y de eso también tenemos que hablar hoy, de cosas misteriosas.
Bueno, el agua pura sí puede ser un poco azulada si refleja la luz del cielo, pero vamos, en realidad es...
No es agua, es transparente.
Es transparente,
pero sí la vemos azul, bueno, o verde.
Verdosa también, sí, eso cuando está un poco estancada.
Sí,
bueno, pues hoy precisamente que tenemos que transmitir buenas energías y vibraciones a la selección española en este caso, vamos a hablar de un proceso curioso que hace unos años un científico alemán descubrió, aunque es muy controvertido, que es que la estructura molecular del agua puede variar según las energías positivas o negativas que se le transmitan, ya sean físicas o no físicas, digamos más espirituales o paranormales. En el caso de las físicas es que un vaso de agua que está recibiendo, por ejemplo, una música hermosa, armoniosa, una música positiva, pues si se congela va a darnos pistas cristales de hielo más hermosos, más bellos, más estructurados. Uh-huh. Y sin embargo, si se le transmite o se le pone en contacto con una música que sea caótica, desordenada, demasiado dura, bueno, pues esa agua va a quedar después cristalizada, al congelarse, con estructuras amorfas. Y él pensó que esto guardaba relación, este hecho que él observó, guardaba relación precisamente con las propias energías que se le transmiten. A veces pueden ser espirituales, personales. Uh-huh. Hizo una gran prueba que la verdad es que yo he intentado reproducir y a mí no me ha salido, pero...
Pero no tendría nada que ver con vibraciones entonces.
Sí, todo tiene que... Vamos a ver.
Con una
sí,
música
sí.
más estridente, la vibración, claro, es distinta, ¿no? Y se puede formar de otra manera, puede ser, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que él, en esos estudios que ha ido realizando, ha visto que no, la correlación no está en la estridencia de la música o el volumen de la Ajá. música, sino más bien en el tipo de música que se recibe. Es decir, una música mucho más ordenada, aunque tenga un volumen más alto, va a hacer que esa estructura sea hermosa, hermosa según un criterio humano de hermosura. Sí, claro. Pero también hay que reconocer, por ejemplo, que muchos venenos tienen estructuras cristalográficas, bueno, o moleculares en este caso, que son hermosísimas al ojo humano y sin embargo lo tomas y te mueres.
Claro.
O sea que lo de hermoso también aquí es relativo. Sí. Pero él hizo una prueba que ya sí tiene, suponiendo, ya digo, que a mí no me salió, pero bueno, tampoco la hice de un modo tan riguroso quizá, ya sí tiene una comparación directa con lo humano y con la salud, etcétera, etcétera. Y es, cogió dos botes de arroz hervido. Esto a muchos le va a sonar a chino, pero es una prueba que hizo el doctor Emoto, se llama Masaru Emoto.
¿Que también era chino?
Japonés. Bueno, vale, pero...
Parecido.
Pues, estos botes de arroz hervido los colocó en condiciones idénticas, separados pero en condiciones idénticas, y a uno de los dos se dedicó a insultarle.
Bien.
Y a otro, al transmitirle palabras hermosas.
No hay imagen para verle también, al tío insultando un poco.
Exactamente, es que, por eso, es algo bestial. Yo, de verdad, yo doy mi palabra de que lo he probado. O sea, yo lo he hecho, yo he estado en mi casa insultando a un bote de arroz. O sea, eso
¿Ah,
es así.
Sí, te has puesto a ello.
Sí. Y la verdad es que a mí, vamos a decir...
Deberías intentarlo con un paquete de tabaco. A lo
pues,
mejor
sí,
te...
Eso quizás sería mejor, sí. Mejor insultar algo que ya es malo de por sí el arroz. Pobre arroz.
Iba a venir mejor.
Bueno, el caso es que estuve dedicándome a eso y la putrefacción que se produjo en ambos... al paso del tiempo fue para mí idéntica, pero para el profesor Emoto y otros investigadores que también lo han probado y de los que en principio yo no tengo ninguna duda, es decir, que no tienen necesidad de decir que haya sido diferente, sí se han producido resultados distintos. La putrefacción del arroz que ha recibido esas energías negativas ha sido más rápida, no mayor, simplemente más rápida, que en el otro tipo de arroz. Y esto le hace a este profesor de moto...
otro pues, tipo no le dices nada o sí le dices cosas bonitas.
Cosas bonitas.
Vale.
Sabes, te quiero, paz, amor, ese tipo de cosas. Entonces, también bonitas según para quién, pero
claro,
bueno, el caso es que, teóricamente, esto inicia un nuevo tipo, vamos a llamar de terapia, que tiene que ver con esas energías positivas, porque el ser humano está compuesto en un 70%, más de un 70% de agua, dentro de su composición física. Y eso implica que si realmente el agua es tiene esa memoria, ese efecto memoria, para captar energías positivas o negativas, bueno, pues es muy importante, si esto es así, insisto una vez más, que nosotros mismos intentemos estar siempre en entornos positivos, aparte de nuestro interior, para que nuestra agua, bueno, pues no acumule esas estructuras caóticas, negativas, que producen en suma putrefacción, que lo podemos asociar con cuestiones como envejecer, cuestiones como empeorar nuestra salud física, estar más débiles. Es decir, esto ya digo, es algo muy todavía muy fronterizo, muy lejano a lo que se ha demostrado, pero si tuviese una base real, pues nos lleva a considerar que es muy importante, ¿no?, que preservemos nuestra salud a través de esas energías positivas de nuestra agua, la que nos forma internamente, o la que nos bebemos.
No es disparatado, ¿eh?, porque sin prestar atención a lo que sería el agua, porque claro, no lo podemos ver, nuestra propia, el agua que llevamos dentro, lógicamente la que estamos compuesto, bueno, la podemos ver, pero sí que es cierto que a nivel de tensión y mal estado general sí se nota. Cuando una persona recibe malas palabras y agresividad verbal, se nota muchísimo, por supuesto, en la actitud o en la tensión que puede tener esa persona. O sea,
sí, lo que pasa es que en este caso
es mejor, digamos, a lo mejor un poco más externo, pero bueno, también interno, un sistema nervioso también
sí,
reacciona de otra manera.
Lo que pasa es que reaccionaría siempre a través de nuestro mundo mental, nuestro cerebro como entidad
consciente,
física,
consciente, ¿no?, también de alguna manera,
consciente o inconsciente, pero siempre nuestro cerebro, esa parte física de nuestro cerebro que responde a esos estímulos externos y provoca resultados, bueno, digamos que es el nexo entre nuestro mundo físico y espiritual, por así llamarlo, espiritual, ¿no?, o no material, que es el mundo mental. Pero en este caso estamos hablando de directamente la propia agua y sus energías. Curiosamente, la homeopatía se basa en algo que físicamente es totalmente absurdo, pero parece ser que funciona. Y es que disolvamos, qué sé yo, un miligramo de ácido acetil salicílico en 100 litros o 1000 litros de agua, con lo cual la disolución de ese ácido es tan total que prácticamente, si cogemos al azar una parte del agua donde lo hemos disuelto inicialmente, vamos a encontrar que no hay ni siquiera una molécula de ese ácido acetil salicílico original. Y sin embargo, parece ser que el agua, en presencia de esas sustancias, llega a, bueno, pues a adquirir propiedades que nos transmite cuando lo ingerimos como medicina homeopática. Y esto, que se lleva ya muchísimos años investigando, todavía también es controvertido, pero creo que cada vez se acepta más por la comunidad científica, y se basa en algo muy parecido a lo que estamos hablando de este profesor Emoto y de esta memoria del agua.
Bueno, oye, que son estudios que, como tú bien dices, bueno, tú lo probaste y no resultó, pero oye...
Bueno, no lo del arroz, pero congelar agua sometida a diferentes... Sí, eso por supuesto... Sí. Y el agua sometida, ya digo, a diferentes músicas o tipos de palabras, es cierto que los cristales de hielo que produce bajo el microscopio, estuve haciendo pues una experiencia en el Consejo Superior de Investigación Científica.
¿Se puede saber qué música era?
No, utilicé música clásica por un lado y luego música hip por otro.
Ya.
Porque el propio profesor Emoto dice que son dos tipos de música, una de ellas discordante, claro, contrarias. Pero no utilice ninguna pieza especial, me refiero, para probar. O sea, pues la novena sinfonía y un tema de Metallica, nada más. O sea, quiero decir, no fue tampoco... Lo que sí que es cierto, es que creo que es muy relevante, es que los cristales, es verdad que son distintos. Se producen diferentes cristalizaciones. Lo que para mí sí es algo que se puede poner en duda, ya digo, es que esa belleza formal de los cristales tenga relación con nuestra salud, porque, como te comentaba antes, un cristal o una molécula de un terrible veneno, en muchos casos, pues produce una imagen al verlo al microscopio que es maravillosa, y es maravillosa y mortal. Con lo cual, a mí eso de que la belleza tenga que ver, lo del arroz, ya digo, que yo no puedo decir que sea, yo no puedo afirmarlo, pero suponiendo que sea, ya digo, como este profesor japonés afirmó, y funciona de esa manera, eso ya sí nos daría una idea de que esas malas vibraciones nos pueden hacer a nosotros, a través de nuestra agua, pues eso, envejecer, estar más débiles o generar enfermedades, cosa que en principio pues sería muy interesante. Si sabemos que es así, intentar evitarlo, como sabemos.
Pues sí. Bueno, pues oye, David, temas interesantes, también los que hemos hablado hoy, como siempre, y nada, bien, lo único que gana España hoy.
¿Vale? Por eso, nada de insultarles. Hay que dar buenas vibraciones para que su agua
les haga
jugar mejor.
Bueno, la semana que viene hablamos de más cositas.
Muy bien.
Venga, hasta luego.